Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 34 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Y hoy tenemos como invitado a Juan López Uralde, él es secretario general de Alianza Verde y también diputado de Unidas Podemos. Juancho, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, es el Congreso de los Diputados el lugar en el que habría que debatir si hay que enviar o no tanques Leopard a la guerra de Ucrania.
Nosotros entendemos que se trata de un salto cualitativo en la implicación, no solo de España, sino en general, desde luego, de los países europeos en el conflicto. Echamos de menos, por cierto, que haya alguna estrategia para buscar la paz, porque nos da la sensación de que se habla mucho de armamento, pero se habla muy poco de salidas pacíficas a este conflicto, y creemos que, efectivamente, pues sería una buena cosa que este tema se discutiera en el Congreso de los Diputados, porque realmente creo que implica un cambio en la intensidad de la implicación en este conflicto, ¿no?
Sí, es cierto que la Ley de Defensa Nacional, precisamente como no es enviar tropas, no hace falta que se discuta todo lo demás, pero sí es verdad que estamos en un conflicto que, bueno, empieza a tomar ya tintes más preocupantes, porque esta era una línea roja que decían antes que no se podía salvar, ¿no? El material pesado enviado a una guerra.
Sí, efectivamente. Además, yo creo que tenemos que partir de la base de que hemos llegado a un punto, o se ha llegado a un punto en este conflicto en el cual es difícil que, digamos, ninguna de las dos partes pueda salir victoriosa en los términos en los que lo pretende, ¿no? No hay que olvidar, y creo que no es un tema menor, que Rusia es una potencia nuclear, y en ese sentido, pues realmente pensar que se va a doblegar me parece que es ilusorio, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento. Nosotros lo llevamos diciendo desde el principio, ¿no? Que hay que hablar de paz, que hay que hablar de la paz, que hay que buscar vías para la paz, que escuchamos o vemos muy pocas iniciativas. La Unión Europea prácticamente, salvo algún intento al comienzo del conflicto por parte de Macron, no ha habido una iniciativa europea de forma autónoma de buscar una salida. Creemos que es lo que debería implicarse mucho más, ¿no? Seguir enviando armamento, pues es realmente continuar en un agujero negro que lo único que hace es alargar el conflicto, causar víctimas y causar dolor.
Sí que es cierto que las víctimas las está poniendo Ucrania fundamentalmente, ¿no? Los muertos, bueno, y luego las tropas también rusas, pero digamos que la víctima es Ucrania, que es el objeto de la agresión. Pero, Juan, ¿hay algún país que tiene interés en que esto se prolongue? Me voy a explicar. ¿Hay algún país que está haciendo negocio con esto? Bien sea negocio económico, estratégico, etcétera.
Pues yo no sé si algún país, pero que desde luego la industria armamentística es la principal beneficiaria de este conflicto, eso es evidente, ¿no? Es cierto, partimos de la base, indudablemente, de que la posición de Ucrania es una posición, digamos, moralmente más fuerte, puesto que la invasión es a todas luces ilegítima y lo que ha hecho Rusia, y concretamente Putin, es completamente inaceptable. Ahora bien, lo que también creemos es que la comunidad internacional lo que debe trabajar es en buscar vías para la paz, y eso es lo que no se está haciendo. Y mientras tanto, pues no hay más que ver cualquier tertulia, cualquier informativo, para darnos cuenta de que aquí de lo que se está hablando constantemente es de armamento, es de los tipos de armamento, es de los avances en armamento, y esto es algo, desde luego, desde mi punto de vista, vamos, moralmente rechazable, ¿no? Yo no sé si esto es beneficioso para algún país. Yo creo que no. Lo que sí sé es que para un sector lo está siendo, y ese sector son los fabricantes de armas.
Bueno, vamos a otras cuestiones del día. Hoy, por cierto, estábamos mencionando que hoy es el Día de la Educación Ambiental. Una preocupación que no sé yo si realmente cala en la, no sé, en la ciudadanía o en algunas actitudes, ¿no? Visto el panorama de cómo está la situación. Hablando de cuestiones medioambientales, Ahora se ha eliminado la evaluación ambiental, que es precisamente pues para propiciar, digamos que la laxitud administrativa a la hora, por ejemplo, de configurar un parque eólico, por poner un ejemplo. ¿Esto es razonable, sí o no?
Bueno, déjame primero hacer una reflexión sobre la educación ambiental, ¿no? Porque muchas veces se nos pregunta por qué en España, pues a lo mejor el nivel de conciencia medioambiental es más bajo, o por qué el voto verde es más bajo que el de nuestros países vecinos europeos, ¿no? Y yo creo que precisamente tiene que ver con que en nuestro sistema educativo, digamos que la conciencia, la educación ambiental, la concienciación sobre las problemáticas vinculadas a la salud del planeta, pues son muy muy pequeñas, ¿no? Y creo que eso nos diferencia de otros países y finalmente tiene que ver con cómo afrontamos los problemas medioambientales. En el caso concreto que me preguntas, lo de la evaluación ambiental, bueno, nosotros desde luego hemos protestado por esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica que nos parece inaceptable, ¿no? En primer lugar, porque nosotros entendemos, y así lo venimos diciendo desde hace tiempo, que las zonas protegidas deben ser excluidas de cualquier ubicación de plantas renovables, entre otras cosas porque tenemos muchísimo espacio en donde se pueden ubicar, ¿no? Y en segundo lugar, porque la evaluación ambiental es una herramienta que lo que hace es ayudar a que las cosas se hagan bien. Por lo tanto, eliminarlo perjudica a ese sector, en concreto al sector de las energías renovables. ¿Por qué le perjudica? Porque permite que cuelen, y lo digo con esa palabra, cuelen proyectos que no deberían entrar por su alto impacto medioambiental, perjudicando al conjunto del sector y aquellos proyectos que lo están haciendo bien que no tendrían un mayor impacto y por tanto deberían ir adelante, ¿no?
Sí, ahora por ejemplo tenemos aquí también, ¿no?, la proliferación de parques eólicos o de iniciativas o de proyectos en Euskadi, sin ir más lejos, ¿no? Dos de ellos que por cierto si han pasado esa declaración de impacto ambiental, cosa que no será necesaria a partir de ahora en otros proyectos. Corremos el riesgo de que el péndulo vaya de un sitio para otro, es decir, que bueno, pues por aquello de que hay que apostar por las energías renovables estemos también tirando el niño con el agua sucia.
Yo creo que eso está ocurriendo y en concreto, por ejemplo, de los dos parques aprobados, cuando hablamos, por ejemplo, del Parque de Azazeta, es un parque que está en una zona protegida, que además esa zona protegida, como hemos denunciado, se ha cuarteado para permitir la ubicación de estos parques y realmente creemos que el gobierno vasco no lo está haciendo bien. El gobierno vasco ahora se pone la medalla de ser muy prorrenovables, pero realmente llevamos demasiado tiempo y tenemos por eso la autoridad moral para decirlo, denunciando la falta de apoyo, la falta de interés. De hecho, Euskadi es de las comunidades autónomas con un porcentaje más bajo de entrada de energías renovables en la red y, sin embargo, cuando se hacen las cosas, se hacen de la mano de las grandes empresas eléctricas en vez de buscar alternativas propias, alternativas que impulsen introducir las renovables con fórmulas de más bajo impacto medioambiental. No se está haciendo, se está optando por seguir la línea que marca el oligopolio y creemos que eso tiene consecuencias y en concreto consecuencias ambientales.
Bueno, Juan, lo que estamos viendo es que realmente las mismas compañías que nos estaban ofreciendo energía de un modo ahora nos están ofreciendo las alternativas de otro, es decir, que están en lo mismo, es el mismo negocio,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo,
es que nos venden es que nos venden las placas solares ya, o sea, y nos están diciendo que este es el futuro, pero claro, es lo mismo, o sea, no sé. Es un poco extraño, ¿no? Un poco extraño cómo se mueve todo esto, sí.
Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una sería cómo reformular el mercado eléctrico, algo que también creemos que es imprescindible porque tenemos un mercado eléctrico que se creó para en unas condiciones determinadas, cuando los combustibles mayoritarios eran la nuclear, el carbón y el gas. Ahora todo eso ha cambiado y estamos viviendo días en los cuales, por ejemplo, la entrada de energía en la red está siendo muy alta de eólica, muy alta de solar y, por lo tanto, se está reduciendo la entrada de combustibles fósiles, lo cual es muy positivo y, por lo tanto, esa estructura hay que pararla, hay que frenar ese oligopolio energético. Por eso nosotros venimos reclamando la creación de una empresa pública de energía, algo que todos los países de nuestro entorno tienen. Es decir, no es una reclamación bolivariana, sino que todos los países de nuestro entorno tienen o bien participación pública en empresas de energía o bien empresas propias públicas. Es decir, que creemos que es un sector estratégico donde tiene que haber una presencia estatal que regule y que asegure que el trabajo de esas compañías y en conjunto del mercado está destinado al bien común, que es de lo que en este caso se trata, ¿no? Eso no está cambiando, eso no está ocurriendo. Efectivamente, se está produciendo una transformación. Afortunadamente, quienes producían nuclear y carbón ahora están dejando atrás la nuclear y el carbón, lo cual nosotros lo vemos positivamente, pero es necesario esa reforma del sector eléctrico.
Por cierto, ese autoconsumo que ahora mismo se está propiciando y está superando los límites, beneficioso evidentemente para el medio ambiente lo va a ser, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero realmente esto es una solución para los ciudadanos, es una solución para todos nosotros.
Sin duda es una parte de la solución. Aquí cuando hablamos de transición ecológica se habla de soluciones con mayúsculas, y yo creo que es un proceso en el que hay un conjunto de medidas que van ayudándonos a solucionar el problema. ¿Solucionar qué significa? Significa que las fuentes de energía que utilicemos no sean fósiles y, por lo tanto, no emitan CO2, y además que sean a un precio asequible para los ciudadanos. Y esas dos medidas, el autoconsumo las cumple muy bien, ¿no? Por lo tanto, es una medida muy muy necesaria, que efectivamente está rebasando las proyecciones, está rebasando la potencia que se pensaba instalar en este último año. Si no recuerdo mal, han sido 2.500 megavatios los que se han instalado, y yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no? Es lo equivalente a dos centrales nucleares. Entonces, yo creo que vamos por buen camino.
De todas formas, hombre, harán falta también otras iniciativas, y me refiero a administrativas, para que esto pues pueda todavía ampliarse ese mercado, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de vivienda pública, etcétera, ¿por qué no hay una obligación ya de que este tipo de soluciones vengan incorporadas, por ejemplo, a los edificios? Algunas de las cuestiones de estas, ¿no? Algo que podría llamar la atención en los ciudadanos y decirles, pues sí, efectivamente, se está apostando por eso. Da la sensación de que se va al trantrán un poquito todavía, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando hablamos de transición energética hablamos mucho del sector eléctrico, un sector que efectivamente sí se está transformando rápidamente, pero luego hay otros sectores, especialmente el sector del transporte. Yo creo que es el que va con muchísimo más retraso, que tiene soluciones que están ahí, como puede ser el ferrocarril, pero que no terminan de utilizarse en la medida en que es necesario. Y desde luego en el sector de la calefacción, del acondicionamiento ambiental de los edificios, donde también hay muchísimo retraso. En muchos casos no es un problema de leyes, porque las leyes están ahí. De hecho, por ejemplo, las viviendas de nueva construcción deben estar todas dotadas de energía solar, de energías renovables. La ley de cambio climático contempla el impulso a la eficiencia, a la regeneración de edificios, etcétera. Contempla el establecimiento de zonas de bajas emisiones, ¿no? Pero luego está el problema, es que las administraciones que tienen la responsabilidad de la gestión, como son fundamentalmente los municipios, los ayuntamientos, pues por los motivos que sea, yo creo que singularmente, especialmente por esa falta de conciencia ambiental que hablábamos, pues no se desarrollan o no se ponen en marcha en muchos casos.
Bueno, pues esa es una de las cuestiones a considerar. Hablabas antes, Juan, de la educación ambiental. ¿Estamos tomando realmente conciencia, por ejemplo, de que el cambio climático está ahí, más allá de los comentarios de barra de bar, de qué calor tenemos o qué frío tenemos en momentos inadecuados?
Yo creo que el nivel de conciencia sobre los impactos del cambio climático está alcanzando unos niveles que no había habido hasta ahora, evidentemente porque los impactos son muy visibles, ¿no? Hemos pasado un año 2022 que ha sido especialmente caluroso hasta hace prácticamente unos días. Es decir, que el invierno ha llegado hace 3 días prácticamente, ¿no? El verano ha sido de los más cálidos que se tienen constancia. Es decir, que y esto evidentemente la ciudadanía lo percibe. Es decir, yo creo que sí, que estamos en un nivel de conciencia muy alto, ¿no? Evidentemente nos estamos encontrando con un fenómeno que antes no existía, que es ese trumpismo negacionista que se ha extendido globalmente, pero yo creo que es un fenómeno muy minoritario, o al menos así lo dicen las encuestas. Es decir, que la lucha contra el cambio climático yo creo que sí tiene apoyo ciudadano.
La cuestión, Juan, es que, por ejemplo, esta mañana estábamos haciendo nosotros conexiones aquí con el aeropuerto de Loyu, ¿no? Sin ir más lejos, pues para hablar de esa reactivación del turismo. Claro, ahí cuando hablamos de eso estamos hablando de que lo que queremos es un aumento, por ejemplo, de los enlaces de vuelos aéreos. Eso, por ejemplo, todavía no se ha adaptado, ni mucho menos cuando hablabas del transporte, no se ha adaptado al panorama que tenemos ahora mismo ambiental. Claro, esto es consumo de energía sin más ni más y emisiones de CO2 a cascoporro, si se me permite la expresión, ¿no? Claro, es que hablamos de casi de contradicciones en nosotros mismos, porque queremos reactivación de sectores que resulta que, bueno, cuestionan luego otros movimientos que podamos hacer en el ámbito ambiental.
No, absolutamente. Somos muy contradictorios y al mismo tiempo que nos preocupa el cambio climático, sin embargo, pues efectivamente se ve con gran satisfacción pues el aumento del tráfico aéreo, como mencionas, ¿no? Yo creo que el transporte es, sin lugar a dudas, el sector en el que vamos con más retraso a todos los niveles, ¿no? Nosotros hemos pedido en el Parlamento que se prohíban, como se ha hecho en Francia, los vuelos cortos, los vuelos que pueden ser sustituidos por trayectos en tren perfectamente competitivos, ¿no? Pero desgraciadamente esta medida no ha tenido apoyo de ningún grupo político, ¿no? Y te digo, de ningún otro, ¿no? Más que nosotros. Es decir, que el nivel de conciencia ambiental, como te digo, en la ciudadanía yo creo que ha aumentado, pero luego determinadas medidas pues cuesta mucho ponerlas en marcha. Las zonas de bajas emisiones, que tenían que estar en funcionamiento en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en este año 2023, pues solo hay 13 grandes ciudades que ya se han puesto en marcha, ¿no? Es decir, y no estamos hablando tampoco de que sea una medida especialmente radical. El ferrocarril en nuestro país, por ejemplo, el transporte de mercancías, sigue siendo muy reducido en comparación con la Unión Europea. Mientras en la Unión Europea se transporta casi el 20% de las mercancías por ferrocarril, en España estamos en el 4%, ¿no? Por lo tanto, especialmente en el sector de transporte queda muchísimo, muchísimo camino por andar, ¿no? Ayer mismo los fabricantes de automóviles se quejaban de que si no se venden los coches eléctricos no sirve de nada producirlos, ¿no? Hablando de la falta de mercado. En fin, hay muchísimo camino por andar en este sector.
Estaba pensando cuando estabas hablando, tú conoces bien Euskadi, lógicamente, Juan, y claro, si aquí tenemos que buscar alternativa en el ferrocarril, pues vamos aviados, ¿qué quieres que te diga? O sea, aquí,
absolutamente, pero
claro, para ir de Bilbao no necesitamos 2 horas, o sea, es imposible, y son 100 kilómetros, o sea, que no tiene sentido, ¿eh?
Bueno, no tiene sentido.
No, digo que no tiene sentido porque no se hacen inversiones adecuadas en que eso se mejore, evidentemente, ¿no?
Eso es.
La alternativa, por lo tanto, es que es nula, es que esa es la cuestión.
Claro, donde no hay voluntad no se puede avanzar, y ese es el problema, ¿no? Que no hay voluntad. Por eso te decía, precisamente hablando de Euskadi y del impulso de las energías renovables, pues que realmente que ahora nos vengan dando lecciones sobre estas cuestiones, pues, en fin, causa un poco de sonrojo, porque, bueno, es que cuántos años llevamos hablando del bajísimo nivel de entrada de las renovables ese discurso del gobierno vasco de defensa del gas a ultranza, etcétera, etcétera, ¿no? Con el transporte, exactamente lo mismo. Se ha hecho una política de apoyo al transporte privado, de apoyo al coche, de construcción de grandes infraestructuras para el coche y, bueno, y sobre el ferrocarril, pues, en fin, no vamos a hablar, porque ya lo hemos hecho muchas veces, de esa apuesta errónea desde nuestro punto de vista por el tren de alta velocidad, prácticamente como la única infraestructura de ferrocarril en el País Vasco, ¿no? A mí me parece que es, en fin, síntoma de que en Euskadi hay un gobierno que lleva gobernando mucho tiempo con una falta de conciencia medioambiental muy, muy evidente.
Bueno, pues tenemos mucho que mejorar, sin lugar a duda. Juan López Duralde, secretario general, coordinador general de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos. Gracias, Juan, por estar con nosotros en esta mañana. Buen día.
Ah, es que recasco, Suri.
Es que recasco. Abur.